Hoy en Gerentes 360 conversaremos con un invitado que nos explicará qué es el Employer Branding. Y estaré analizando las empresas víctimas. Esto y mucho más hoy en Gerentes 360.
Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Este episodio de Gerentes 360 es presentado por el taller online de e-commerce para líderes empresariales. ¿Quieres conocer cuál es el verdadero rol de la gerencia frente al comercio electrónico y cómo aplicarlo en tu organización? Si es así, te invito a que conozcas más y te registres en el siguiente taller ingresando a www.gerentes360.com/taller. Por favor, no te lo vayas a perder. Te doy una cordial bienvenida a Gerentes 360, el video, blog y podcast en el que exploro diferentes temáticas relacionadas al crecimiento empresarial y personal para gerentes, CEOs, empresarios y empresarias, emprendedores y emprendedoras, de la mano de expertos y expertas, con la presentación de quien habla, Andrés J. Gómez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy una cordial bienvenida a un nuevo episodio del videoblog y podcast Gerentes 360. En la primera parte del programa de hoy va a estar un súper invitado que nos va a estar contando acerca de la felicidad de los empleados, de lo que actualmente se conoce como el Employer Branding, para mí un tema nuevo, y cómo lo están logrando y cómo lo están promoviendo a través de una solución tecnológica que ofrece su organización. Por otro lado, en la segunda y la última parte del programa de hoy voy a analizar en la sección de especiales de Gerentes 360 las empresas víctimas. Te contaré de qué se trata y por qué, por lo menos yo, busco alejarme de ellas. Así que gracias por estar acá y entremos en materia. Para la entrevista de hoy nos acompaña Fabio Aroca Lara, quien traigo en este momento a pantalla. Fabio es emprendedor y empresario serial en TICS. Y hola Fabio, ¿cómo estás? Buenos días.
Andrés, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Aquí muy contento de poder estar contigo en este espacio.
Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, les cuento que Fabio es esposo y padre de Valentina de 2 años, amante del deporte y la tecnología. Durante más de 12 años ha apoyado a las empresas a desarrollar y ejecutar sus estrategias de adopción de tecnologías B2B. Él además es docente y combina la pasión de enseñar con metodologías académicas actualizadas donde hace uso de la teoría y la práctica en el mundo empresarial actual. Y bueno, Fabio, hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante y como para empezar a entrar en materia, la primera pregunta es, ¿por qué uno de los principales afectados por esta era de transformación digital es el Departamento de Recursos Humanos?
Listo, Andrés, gracias por la introducción. Y bueno, es una pregunta muy, muy importante que hoy en día todos los empresarios, no solamente las áreas de recursos humanos, sino todos los empresarios, los gerentes, CEOs, directores corporativos, pues se tienen que estar haciendo. Y es que estamos viviendo claramente en una transición digital potencializado por el tema de la pandemia, ¿no? Que ya ha pasado prácticamente 3 años desde que estuvimos inmersos en esa, digamos, calamidad de salud mundial y que propició, pues, que la transformación digital se acelerara y los que no querían o estaban reacios a, digamos, montarse en el tema de transformación digital, pues, les tocara por obligación. Y este tema de la transformación digital, principalmente, pues, digamos que propiciada por la internet y la tecnología móvil, pues, ha generado una revolución en lo que hacemos en el día a día dentro de las organizaciones. Hoy en día, según pues datos y análisis que encontramos de diferentes consultoras a nivel mundial y también a nivel nacional, encontramos que para el año 2024-2025, prácticamente entre el 70 y 80% de la fuerza laboral de las empresas, llámese empresas nuevas, startups o las empresas tradicionales que llevan 50, 100 años en el mercado, van a tener una fuerza laboral de generaciones muy jóvenes, millennials hacia adelante, es decir, desde los años 80, nacidos en los años 80 y pues más actuales hasta los años 2000 algo. Y eso pues representa y está representando un cambio en las culturas organizacionales muy drásticas hoy en día, donde vemos que los líderes, los gerentes, los CEOs, los presidentes son de unas generaciones tipo baby boomers o digamos más antiguas y se están enfrentando pues a tener toda esta fuerza laboral dispuesta, capacitada, ávida de aprender y de brindar todo su conocimiento y sus energías a las organizaciones que están, pero de una forma totalmente diferente. Y por eso es que las áreas de recursos humanos se están haciendo estas preguntas y son los, digamos, uno de los principales, digamos, impactados por lo que está pasando con todo este tema de la transformación digital. Entonces, es muy importante, ya no se puede hacer como caso omiso, ya no podemos mirar hacia otros lados con este tema, pues, de la transformación digital y con que estas áreas de recursos humanos se transformen cada vez más en ser unas áreas que busquen la felicidad de toda su cultura organizacional, que busquen la felicidad de todos y cada uno de los individuos al interior de la organización.
Bueno, una descripción bastante precisa, pensaría yo, de lo que está pasando, y ya que nos diste este contexto, ahora sí entremos en materia de lo que venimos a hablar hoy. Y te soy honesto, para mí este es un tema totalmente nuevo, que te lo he visto en redes sociales y por eso también parte de la idea de hablar del día de hoy. Entonces, para que me cuentes y para que cuentes a todos los que nos están viendo, y además porque nos están viendo no solo en Colombia, realmente Gerentes 360 llega a una comunidad de empresarios, empresarias, emprendedores y emprendedoras que hablan español en todo el mundo. ¿Qué es el Digital Employer Branding?
Genial. Bueno, mira que todos estos conceptos, como tú los mencionas, son conceptos nuevos, son, digamos, lenguajes nuevos que se han tenido que adaptar precisamente a esta revolución digital, a esta transformación digital que está pasando pues, en el mundo laboral y en el mundo corporativo. Pues bueno, mira, el Digital Employer Branding hace parte de múltiples conceptos nuevos que hacen, digamos, que están cambiando hoy en día pues, esta transformación organizacional y estas áreas de recursos humanos. Pero pues el Digital Employer Branding es precisamente cómo la organización, cómo la empresa tiene que transformar también sus mensajes. Y estamos hablando de su comunicación y sus mensajes, principalmente en los entornos digitales, ¿verdad? En todos estos entornos de redes sociales, de comunicación social, para ser atractivos a estas nuevas fuerzas laborales. Mira este concepto. ¿Por qué? Porque tradicionalmente las empresas han invertido gran parte de sus presupuestos, ¿verdad? Durante todas sus operaciones, al marketing de fidelización de clientes, de los que obviamente pagan por sus servicios o sus productos. Pero hoy en día, el concepto de Digital Employer Branding es cómo vas a posicionar y cómo estás posicionando a tu empresa para que las personas que tú quieras buscar y que quieras que trabajen para ti o trabajen en tu organización, realmente conozcan tu empresa. Y eso es, pues, digamos, abarca conceptos tan grandes como cómo te ve una persona que hoy en día, por ejemplo, puede entrar a una red social como LinkedIn y decir, quiero buscar un trabajo, quiero, digamos, buscar dónde emplearme, quiero buscar dónde, pues, brindar mi conocimiento y mi energía, como lo mencionaba, pues, en la primera pregunta. Y esto ellos lo consumen a través de las diferentes redes sociales, llámese Facebook, llámese Instagram, llámese LinkedIn, o redes pues nuevas, que podríamos llamarlas así, que van en crecimiento, como TikTok, que está haciendo pues, digamos, está teniendo un crecimiento muy importante. Hace una semana salió Threads, una nueva red social liderada por Meta para hacerle competencia a Twitter. O sea, mira cómo la revolución digital llega y pues las empresas hoy en día tienen que invertir mucho en cómo lo están viendo esas personas, en cómo lo está viendo un posible candidato y en cómo me vendo como una organización que lo quiere a él, que le propicia y le va a brindar una cultura organizacional para esa nueva, digamos, fuerza laboral, millennial, centennial y pues de las generaciones nuevas que cada vez están llegando con esas nuevas mentalidades de cómo debe ser una oficina y cómo debe ser un puesto de trabajo hoy en día. Entonces, las empresas hoy en día tienen que pensar en cómo se van a posicionar, cómo va a ser su marca en todos estos entornos digitales para contratar a las próximas colaboradores que van a llevar a su empresa al siguiente nivel.
Bueno, definitivamente hemos estado viendo un cambio muy grande, una evolución muy grande, y precisamente hablando de ese cambio, esa evolución, retornando a la primera pregunta, ¿cuál o cómo ha sido esa evolución del rol del gerente de recursos humanos en todo este tema de la transformación digital?
Claro. Bueno, digamos que la evolución, y a veces yo tengo conversaciones con allegados, y es que estamos en constante evolución, y a veces yo digo, además de la evolución, en una convulsión, porque es que todo es tan rápido, todo es tan inmediato, que pues las áreas de recursos humanos han tenido también que ir cambiando cuáles son esas, digamos, actividades principales y esa estrategia principal de su área, y hablando del líder de esa área de recursos humanos, de su rol. Esa evolución que tú preguntas, yo pues obviamente la enmarco en lo que dicen los autores. Ojo, esto no lo digo yo ni se lo está inventando Fabio, no, hay múltiples autores importantes a nivel mundial, en habla hispana también hay muchos importantes, y es que se está hablando del concepto del CHO o CHO, y eso traduce, o digamos en inglés es el Chief Happiness Officer, Chief Happiness Officer, CHO, que traduce, pues si puedo hacer la traducción, es como el director de la oficina de la felicidad. Imagínate eso. O sea, ya no es director de recursos humanos. Creo que cada vez vamos a ver menos en LinkedIn ese rol, coordinador de recursos humanos, director de recursos humanos, jefe de recursos humanos, y vamos a comenzar a ver y vamos a seguir viendo en crecimiento el Chief Happiness Officer, director de felicidad, director de cultura de felicidad de las empresas. Ese es el cambio que hemos venido viendo en las áreas de recursos humanos. Claro, no ha sido fácil, vuelvo insisto, porque es que hoy en día estamos en esa transición y esos líderes, esos seniors de las gerencias y las jefaturas vienen de unas generaciones pues que están totalmente alejadas de las generaciones de esa fuerza laboral base que tienen las organizaciones. Entonces les ha tocado convulsionar, ¿verdad?, su propio rol, su propio cargo. Y entonces constantemente ellos se sienten, pues, digamos, abrumados y bombardeados desde las mismas gerencias, desde las mismas juntas, porque todo el día les están pidiendo cómo vamos a innovar en el área de recursos humanos para que no tengamos rotación, que es uno de los dolores principales de las empresas hoy en día. Para que tengamos unos climas organizacionales exitosos, felices, que las personas quieran trabajar acá, para que, digamos, las personas puedan llegar a la organización con lo que hablamos en el punto anterior, con ese branding de quiero trabajar en esa empresa, ¿verdad? Entonces, ese rol ha venido evolucionando a ser solamente director de recursos humanos que paga nómina, que hace encuestas de satisfacción, que hace evaluación de desempeños, a ese rol de Chief Happiness Officer, de cómo atraigo con mi branding, de que tengo una muy buena cultura, cómo tengo una cultura de felicidad, y eso pasa desde el onboarding de esa persona, o sea, desde antes de que llegue, de cuando llega a la organización, cómo lo presento a la organización, cómo lo hago sentir parte de la cultura, durante su entrenamiento, y luego pues todo el seguimiento de su plan de carrera, todo con base en esa cultura del happiness, en esa cultura de la felicidad. Así que cada vez más te vas a ir dando cuenta que este concepto nuevo ya va a llegar poco a poco más y más a las empresas, y ese amigo tuyo que tú conociste, director de recursos humanos, te va a decir algún día, no, ya yo soy el director de felicidad de mi empresa. Y es un cambio ideal, es un cambio muy bueno para las organizaciones y pues que va a traer y está trayendo muchos beneficios al mundo laboral hoy en día.
Genial, Fabio. Ya que estás diciendo esto, quiero hacerte una pregunta adicional que de pronto, pues previamente no lo habíamos conversado, y es para quien nos está viendo hoy, que es ese director de recursos humanos o ese gerente empresario de una de las empresas viejas, tradicionales de toda la vida, que se ha visto obligado a migrar a esta nueva era digital. ¿Qué les dirías a ellos o a ellas de qué es lo que deben hacer para empezar a migrar este concepto de los recursos humanos e ir, como tú lo dices, hacia ese, llamémosle ese, vicepresidente de la felicidad?
Bueno, lo primero es que no se resistan. Es duro porque pues si tú has venido ejecutando una empresa exitosa, si estás hoy en el mercado y sobreviviste una pandemia, eres exitoso, ¿eh? Felicitaciones, aplausos, porque no es fácil y no fue fácil sobrevivir una pandemia en nuestra generación a nivel de negocios, ¿ok? Entonces no te resistas porque ya pues las personas no vienen a jubilarse en tu empresa. Ya las personas no vienen a, digamos, a cotizar pues, en un fondo de pensión y trabajar 30 años en tu empresa. No te resistas a que las personas van a estar por un momento y van a crecer en tu empresa, y ojalá tu empresa crezca con ellos y después no van a estar. Y va a ser muy rápido esa transición. Entonces, lo primero es no resistirse. Lo segundo es que como líder, como en cualquier otro proyecto de tu organización, ya sea el proyecto de ventas comercial, ya sea en el proyecto de manejo de proveedores, ya sea en el proyecto de, digamos, procesos organizacionales, pues el proyecto de cambio cultural de tu organización tiene que ser liderado por ti, tiene que ser liderado por el gerente. Y eso significa tiempo, eso significa recursos económicos, y eso significa rodearte pues de las personas que te van a llevar y te van a brindar ese conocimiento. Entonces no significa que es que la persona de recursos humanos ahora no me sirve, no. Significa cómo hago yo para que ese líder de mi área de recursos humanos o yo como gerente aprendamos sobre estos nuevos temas. Entonces hay muchas maneras, ¿no? Pues obviamente, como siempre, invito a la lectura, libros que hablan sobre este tema. Programas como este, como el tuyo, que pues obviamente brindan esa información rápida que uno dice, uy, esto lo acabo de escuchar, voy a leer, voy a buscar, digamos, información. Pero pues hoy en el mundo hay muchos cursos digitales también que hablan sobre este tema, cursos cortos de actualización o programas tan fuertes como, por ejemplo, invertir en programas de certificaciones de culturas de, por ejemplo, Great Place to Work, que es una de las más famosas pues, a nivel mundial y a nivel local en Colombia, que te van a brindar unas consultorías, unas asesorías y un proceso, ¿verdad?, que vas a poder ejecutar paso a paso para lograr esa conversión y lograr ese tema. Entonces, creo que como todo proyecto, pues lo primero es el compromiso de aprender, el compromiso de tu tiempo y en el compromiso del recurso económico para esto. Mira, y esto de pronto lo hablaremos más adelante, pero cuando nosotros hablamos de este tema ya con nuestros productos, a las áreas de recursos humanos se enamoran. Dicen, esto es algo genial, esto es innovador, no lo conocía. Y cuando llega a las áreas de gerencia general o a las áreas financieras, los rechazan porque no entienden el concepto y lo ven como un gasto. Entonces, el mundo de la tecnología casi siempre se ha visto por un gerente como un gasto. La tecnología un gasto y no una inversión. Entonces, ahora imagínate tener que invertir en tecnología para áreas de recursos humanos. Eso es prácticamente que ha sido nulo durante mucho tiempo. Entonces, es no resistirse y pues comenzar a, digamos, tener ese conocimiento y buscar pues ese apoyo para lograr que tu líder de recursos humanos y tú como gerente puedan hacer el cambio de chip en ese concepto paulatinamente.
Bueno, Fabio, ya que estás hablando de tecnologías, ahondemos en este tema. Y quisiera que por favor nos contaras qué tienen que ver, cuál es el rol específico que están jugando las tecnologías en esta temática y específicamente la inclusión de los conceptos de gamificación y que por favor también nos expliques qué es la gamificación, que seguramente mucha gente puede que haya escuchado el término, pero no lo conoce.
Claro, claro. Bueno, mira, la gamificación, y quiero responder eso porque realmente lo que tú dices es muy cierto. Yo te diría que el 50% cuando hablamos con un director de recursos humanos ha escuchado el concepto y lo ha aplicado. Y otros dicen, no tengo ni idea, de pronto sí, de pronto no, no estoy seguro. Entonces mira que lo que dices es muy cierto. Pero la gamificación en un concepto técnico es la aplicación de mecánicas de juegos en entornos que no son juegos. Entonces voy a tratar de explicar un poco de esto. Imagínense... Ejemplo, aplicar técnicas y mecánicas de juegos en un ambiente laboral. Tú en el ambiente laboral no vienes a jugar, a menos de que seas Lego, ¿no? Pues, o un parque de Disney. O sea, creo que ese es el enfoque, ¿no? De diversión. Pero en una empresa tradicional, una empresa, pues, la que vivimos de cualquier, digamos, otro tipo de sector, pues, el ambiente laboral es trabajar, venir a trabajar y a producir. Bueno, aplicamos técnicas de juegos y estoy seguro que muchas empresas lo han hecho, pero de pronto no lo relacionaban con gamificación. Imaginemos un caso puntual. Voy a hacer una capacitación y en esa capacitación, por ejemplo, de Design Thinking, voy a utilizar Legos para enfatizar un concepto de construcción en equipo o de toma de decisiones en equipo a través de un juego que es un Lego. Vamos a algo mucho mayor o mucho más avanzado hoy en día, el famoso metaverso. Entonces, hoy en día tenemos, por ejemplo, empresas de transporte y logística que entrenan a sus nuevos conductores con gafas virtuales de conducción en carretera. Vamos a temas mucho más avanzados. Los pilotos que lo han utilizado estos conceptos durante mucho tiempo tienen simuladores que simulan el vuelo de un avión para poderse entrenar en horas de vuelo. Entonces, son conceptos de el concepto de gamificación se ha venido utilizando durante mucho tiempo, solamente que las empresas dicen, bueno, ¿y cómo lo uso yo en mi empresa? Yo no puedo comprar un simulador, no sé cómo aplicar las gafas del multiverso. De pronto he dado temas de tecnología, pues de juegos como Lego. Bueno, pues hoy en día hay tecnologías de todas clases y hay tecnologías que utilizan conceptos de gamificación, pues digamos de temas básicos y avanzados. Vamos a un tema básico, por ejemplo, un curso virtual. Hay cursos virtuales que te plantean juegos para, digamos, adquirir conocimientos. Oye, vas a pasar de nivel 1 al nivel 2, al nivel 3, haciendo un juego dinámico ahí para poder pasar las actividades. ¿Ok? Vamos a conceptos que hoy en día de pronto tú, Andrés, y los gerentes que nos están viendo, utilizan. Imagínese Juan Valdés y tienen un programa de fidelización que se llama Amigos Juan Valdés. Ese es un concepto de gamificación para clientes. ¿Por qué? Porque cuando vamos a Juan Valdés, lo primero que vamos es que decimos cuando vamos a comprar, dame este producto, y lo primero que te pregunta es, ¿cuál es su cédula? ¿Hace parte de Amigos Juan Valdés? Y uno dice, sí, orgulloso, sí, mi cédula es 1234. ¿Por qué? Porque yo sé que al dar mi cédula voy a ganar puntos por consumir los productos de ellos. Y que con esos puntos yo estoy haciendo parte de un juego. Y ese juego es que si yo gano más puntos, voy a subir de nivel. Y cuando suba de nivel, voy a tener más beneficios. Y esos beneficios luego también puedo utilizarlos para consumir más productos de ellos gratis. ¿Verdad? Pero no fue gratis. Tuve que haber consumido bastantes productos para tener esos puntos y poder consumir ahora sin tener que pagar mi dinero nuevos productos. Entonces, los conceptos de gamificación y tecnologías están. Puedo hablar de muchos otros ejemplos. Insisto, por ejemplo, el metaverso. Entonces, oye, ¿cómo a través de las gafas puedo hacer entrenamientos? Hoy en día el entorno médico lo usa mucho para los cirujanos que están entrenándose, entonces pueden hacer cirugías en 3D. ¿Cómo puedo, por ejemplo, involucrar a mis colaboradores en un universo digital de un metaverso que nos haga, por ejemplo, trabajar con criptomonedas o nos haga trabajar a los empleados en, de pronto, entornos de ciudades imaginarias. Entonces hay muchos conceptos y hay muchas plataformas y tecnologías que pueden ayudar al empresario a aplicar los conceptos de gamificación dentro de sus organizaciones con tecnología.
Qué interesante. Y ahora, Fabio, te propongo que saquemos la bola de cristal. ¿Cuál es el futuro que les depara futuro a las áreas de recursos humanos?
¡Wow! Esto es, digamos, siempre como dar conceptos y después decir, ¿le atiné o no le atiné, verdad? Son de esas preguntas difíciles. Pero las áreas de recursos humanos se van a volver áreas de desarrollo de potencial de las personas, pensando en que esa persona realmente va a estar un tiempo corto en tu organización y tú vas a sacar el mayor potencial de, digamos, de esa persona y de ese profesional para que logre los mejores resultados en tu empresa y posteriormente logre ser un líder exitoso a futuro. Y esto, de la manera más, digamos, fácil, como veo que pueden lograr esa transformación, es aplicando tecnología e incorporando esas estrategias de cambio de su rol con tecnología, si no va a ser muy difícil. Pensemos en, hoy en día, en áreas de producción. Imaginemos estas grandes warehouses o casas de, digamos, de bodegas donde se almacenan productos en una empresa como Amazon. Hoy en día, Amazon, gran parte de sus empresas y de sus warehouses utilizan robots autónomos para poder hacer despachos mucho más rápidos y ser eficientes. Y eso no significa que no haya seres humanos ahí, ¿no? Claro que hay seres humanos ahí que están apoyando en la coordinación de esos robots. Y vamos al siguiente, ¿cómo le entrego a esas personas que están en áreas alejadas o que no pueden de pronto tener una movilidad para recibir un producto, un insumo médico? Pues le entrego a través de un dron en la puerta o en la ventana de su casa. Entonces estas áreas de logística y de entrega están cambiando su rol a través de tecnología, ¿verdad? Ahora la última milla lo hago a través de un dron. Pues las áreas de recursos humanos también tienen que hacer eso. Van a cambiar su rol a un rol de felicidad y de potencializar al ser humano a nivel profesional y personal, y todo esto a través de la tecnología. Cada vez más el área de recursos humanos va a ser un área mucho más estratégica que hoy, para que con ese recurso humano lo pueda tener los mejores resultados y pueda potencializar a esas personas con tecnología, porque ya sabemos lo que está pasando con todo el tema de robots, con todo el tema de ChatGPT y pues obviamente el tema de inteligencia artificial que va a llegar a las empresas. Entonces es como yo tengo el mejor equipo humano, cómo obtengo los mejores resultados y cómo lo potencializo, porque lo otro se viene y lo otro es adquirirlo.
Bueno, te volveremos a invitar en unos años a ver cómo ha avanzado estas predicciones. Y bueno, ya para ir cerrando y para que nos cuentes un poquito más de lo que ustedes han estado haciendo, ¿cómo están aplicando este concepto a través de una solución del Digital Employer Branding?
Súper. Bueno, pues aquí digamos que te agradezco por permitirnos también mencionar un poco sobre nuestros productos. Open Sky, digamos que es nuestra empresa matriz y que llevamos 11 años en operación. Es una empresa pues que siempre ha sido, ahora mismo como llamamos de ese concepto, pues tradicional de servicios profesionales en tecnología. Hemos apoyado durante 11 años a más de 100 proyectos exitosos en Colombia y a nivel internacional para incorporar tecnologías en sus procesos tradicionales y en sus áreas tradicionales. Pues bueno, Cubera, como lo mencionas tú y como lo tengo aquí en mi camiseta el día de hoy, es una plataforma digital innovadora que nació como un proyecto de innovación interno dentro de la casa matriz Open Sky. Y lo que ofrece Kubera y permite Kubera a las organizaciones es, a través de la tecnología, implementar, gestionar y controlar las estrategias de incentivos y beneficios corporativos para los empleados y colaboradores de cada empresa y de nuestros clientes a través de una tecnología. Es decir, hoy en día muchas empresas tienen estrategias que pueden ser estrategias de múltiples índoles y maneras para incentivar a sus colaboradores. Entonces, por ejemplo, pueden tener, oye, es que el día del cumpleaños yo le doy un regalo, hago fiestas corporativas, compro bonos Sodexo físicos talonarios y tengo gran cantidad como de programas y estrategias para incentivar y motivar a mis colaboradores. Bueno, Kubera es una plataforma digital que permite incorporar esas estrategias offline y online en una misma plataforma digital para que las áreas de recursos humanos puedan controlar esas estrategias, puedan ofrecer conceptos de gamificación e implementar conceptos de gamificación para que las personas se motiven, para que tengan incentivos y que además puedan retribuirles con beneficios más allá de su salario, esos beneficios emocionales, esos beneficios de pronto no financieros, que van a impactar al final del día en el salario emocional de ese colaborador. Y cuando tú impactas en el salario emocional de ese colaborador, estás impactando lo que ellos tienen como empresa en su branding de empleador, porque ellos dicen, me invitan a mi cultura de que dé más, de motivarme, de incentivarme, de felicitarme, y además obtengo beneficios por dar es más allá del 100% de mi día a día. Entonces, Kubera es una plataforma que es muy innovadora, que las áreas de recursos humanos, como lo mencionaba en el punto anterior, se enamoran porque dicen, yo quiero esto, o sea, creo que es algo que no conocía y lo puedo incorporar y digamos que hace todo el sentido del mundo de lo que mi estrategia quiero hacer como área. Y bueno, hoy en día tenemos más de 3,000 usuarios en la plataforma. Hemos logrado que canjeen por bonos digitales y premios digitales en más de 10,000 ocasiones durante estos 2 años. Hemos sido reconocidos por diferentes convocatorias de innovación por MinCiencias, MinTIC, el SENA, diferentes, digamos, consultoras sobre emprendimientos y obviamente startups de este tipo de negocio. Y hoy en día, pues, Kubera es una plataforma reconocida en el mundo del HR Tech o, digamos, tecnologías de recursos humanos, esas nuevas tecnologías para las áreas de recursos humanos.
Bueno, Fabio, muchísimas gracias por la información muy valiosa. Y antes de despedirnos, para que rápidamente nos cuentes, especialmente también para quienes están en la versión de solo audio, en los podcasts, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden conocer más acerca de lo que están haciendo ustedes?
Súper. Bueno, lo principal es redes sociales. Creo que hoy en día pues, es una manera rápida de conocer lo que pasa en el día a día. Y nos pueden seguir a través de nuestras redes en Instagram, @kubera_motivacion. Kubera_motivacion en nuestras redes de Instagram. También nos pueden encontrar en Twitter y nos pueden encontrar en Facebook como Kubera Motivación. Los invito. Pueden ir a nuestra, digamos, sitio web www.kubera.com.co, Kubera con B larga y con K. Y pues bueno, también pueden seguirme a mí personalmente en mis redes sociales, @FabioAroca, en mi perfil de LinkedIn. Están cordialmente invitados a conectarnos, que es Fabio Aroca. Y bueno, todos estos canales están disponibles para siempre hacer seguimiento de todo lo nuevo que le ofrecemos a las empresas y a los empresarios que nos están viendo y escuchando.
Bueno, Fabio, nuevamente muchas gracias, una información muy interesante y como te decía antes, ojalá que a futuro nos vuelvas a acompañar aquí nuevamente en Gerentes 360.
Genial, gracias por la invitación a estos espacios que me gusta mucho siempre tenerlos, me brindan la posibilidad de escuchar, de hablar, de proponer, de dar esta información y pues un saludo y un abrazo muy caluroso a todos los, digamos, visitantes de este blog que espero siga creciendo y creciendo y que sigas haciendo esta labor tan genial también de invitarnos a nosotros y pues darnos a conocer. Muchas gracias, Andrés.
No, gracias a ti. Que estés muy bien, Fabio.
Nos vemos. Bye, bye.
Si eres empresario o empresario, emprendedor o emprendedora, gerente, CEO, miembro de junta directiva o estás en algún cargo de la gerencia, te invito al siguiente taller online de e-commerce para líderes empresariales. En este taller, de una forma sencilla, práctica y veloz, explicaré el verdadero rol de las directivas frente al comercio electrónico para lograr su éxito sostenible y convertirse en el canal estrella de la organización. Conoce más y regístrate ingresando a www.gerentes360.com /taller y utiliza el cupón gerentes360 todo pegado para obtener un 50% de descuento en el valor del taller. En la segunda parte del episodio de hoy de Gerentes 360, que es la de especiales, voy a realizar un análisis de lo que yo llamo las empresas víctimas. Bueno, ¿y qué son las empresas víctimas? Este es un tema, diría, complejo y largo, pero en resumen, son esas empresas que son víctimas de todo, del gobierno, de sus empleados, de sus clientes y más. ¿Las conoces? Seguramente que sí. Esta es una actitud que yo diría que se copia de los humanos y que incluso diría que suele ser parte de su cultura y su ADN empresarial. Es algo más de los humanos que han copiado las empresas. Quienes trabajan en estas empresas y quienes demuestran este rol de víctima empresarial no necesariamente actúan así en sus vidas. Es decir, puede que yo trabaje para una empresa víctima, pero a nivel personal yo no soy víctima. Es bastante paradójico, y así ha sido mi experiencia, que las empresas que muestran estos síntomas usualmente son las más grandes, las gigantes. Y son tan grandes que manejan unos capitales exuberantes. Y yo diría que es como una especie de mecanismo de defensa para no soltar su posición. Su posición no necesariamente dominante, pero sí muy poderosa. Y que de alguna manera el tener esa posición les ha generado ciertos privilegios que puede que los estén perdiendo. Frecuentemente, las empresas que actúan como víctima también son las prepotentes. Las que siempre tienen la razón. Que cualquier comunicación, por ejemplo, con sus clientes viene casi que revisada por el equipo legal para no decir nada que sea un error y no soltar medio centímetro frente a ese cliente más allá de lo que le exige bajo la letra, la ley. Y son esas que cuando te responden nunca dan, como se diría popularmente, el brazo a torcer, porque quizás el día de mañana se les convierta, como decía, en un problema probablemente legal. Ahora, este tema de no dar el brazo a torcer tiene otras implicaciones, otros temas, y tiene ventajas y desventajas que no voy a entrar a analizar en este momento. Ahora, tengo que decir lo siguiente: no todas las empresas grandes actúan como víctimas. Además, también hay empresas de todo tipo de tamaño que también muestran estas características de ser, bueno, realmente de actuar como víctima. De la misma forma, también hay empresas prepotentes que no necesariamente actúan como víctimas, y obviamente de todos los tamaños posibles. Así que no es una característica exclusiva. En los últimos años he visto cómo con varios gigantes, empresas gigantes latinoamericanas, especialmente el sector de las comunicaciones, entre otros proveedores de televisión, internet y telefonía fija y celular, muestran esta característica de ser empresas víctimas. En muchos países este negocio es altamente regulado y los gobiernos suelen poner multas por errores o llamemos interpretaciones débiles de la ley. Incluso me atrevo a decir que aprovechan estas empresas los vacíos en las interpretaciones de la ley, muchas veces con actuaciones que, aunque pueden ser legales, no necesariamente son éticas, y lo aprovechan hasta que el gobierno, las entidades del gobierno, les dice no más. También he visto, y esto pues para ser también bastante justo, que muchos gobiernos les han cambiado las reglas con el paso del tiempo. Y es entendible que estas empresas tan grandes que manejan tantos capitales no se sientan a gusto. Pero también digo lo siguiente: con estos cambios de reglas y todo de que puede que desde el papel no sea tan justo, no es usual que en estas empresas estén perdiendo dinero. Por lo menos no en un balance financiero. De hecho, probablemente cuando les cambian las reglas, ellos ya estaban en el verde, habían hecho mucho dinero y querían hacer mucho más. Puede ser injusto que les cambien las reglas, pero digamos que como tal, probablemente no están perdiendo dinero. Estas empresas suelen adoptar esta posición de víctima, de pobrecita yo, porque todos nos quieren quitar un pedazo de esa torta, una torta que supuestamente no la habíamos ganado, que era nuestra. Es claro que cuando alguien quiere crear una empresa, y más una de este tamaño, invierte grandes cantidades de dinero, es un riesgo, y que esperan que dicho dinero se vea multiplicado, y multiplicado por muchas, muchas X, muchas veces. Y lo cierto es que normalmente eso lo logran. Pero todos los empleados, y diría que empezando por las directivas, bueno, y quienes están en las áreas comerciales de alguna manera, los presionan para lograr ingresos cada vez más altos. De alguna manera, a ellos les están respirando sobre la nuca, como se diría también popularmente. Entonces, cuando la situación empieza a verse difícil, que les cambian estas reglas, que hay más competidores, es frecuente que estas empresas recurran a esta táctica para tranquilizar a los inversionistas, a los propios directivos y a otros. Además, para que el gobierno, especialmente en estas industrias que son altamente reguladas, les suelte un poquito de control o que cree barreras, por ejemplo, para el ingreso de nuevos competidores. Entonces, es un mecanismo natural para mantener la posición. Yo diría que es cómico y hasta paradójico ver a estos gigantes, de alguna forma no muy literal, llorando. Es como ver a un bully o el abusador del colegio, que era el más grande y que todos le teníamos miedo, llorando porque alguien más le robó el almuerzo. Pero es algo que sucede. Así que un elemento interesante para la reflexión. Este tema no siempre es fácil de tratar, y digamos que también intento entender un poco a las empresas que actúan de esta manera. Y les doy a veces como esa duda. Sin embargo, cuando detecto que una empresa hace esto, que lo hace de manera recurrente, sistemáticamente, que es una víctima, me alejo de ellas. Es una decisión personal. Y es algo que desde hace muchos años que comprendí lo que es las víctimas y los que actuamos como víctimas, porque un tema es el que ha sido víctima de la violencia, de una cantidad de cosas, pero los que vivimos o los que hemos vivido como víctimas en la vida y que hemos estado avanzando, pues le huyo a estas personas. Y en particular, en los últimos años, le he estado huyendo a este tipo de empresas. Además, para que lo tengas un poco más claro de cómo detectarlas, son esas empresas que nunca asumen su responsabilidad y todo es culpa de los demás. El cliente, por ejemplo, y esto se lo he dicho y se lo he dicho por escrito a varias de estas mismas empresas, le venden, buenísimo, todo genial, pero después el cliente es un ladrón. Los competidores los tratan como a reyes y a mí no. El gobierno me la tiene montada, me quiere cerrar, me quiere quitar mi negocio, que usualmente no es así. Simplemente los gobiernos que sienten que cuando el mercado no está operando, pues ponen algunas reglas, justas o no, pero esa es la realidad. Entonces, insisto, si estas empresas realmente perdieran dinero, y no relacionar nuevas inversiones, porque pronto, por ejemplo, en el tema de celulares estoy haciendo una nueva infraestructura de red 5G, y eso cuesta mucho dinero, entonces de pronto vas a tener un tiempo en el cual voy a perder dinero, pero lo voy a recuperar. Ese es un caso diferente. Pero verdaderamente, si es que las reglas cambian para que esta empresa, es que la quieren acabar, la quieren cerrar, quieren que pierda dinero, tendrían todo mi apoyo, pero este no suele ser el caso. Así que es, desde mi punto de vista, una estrategia de comunicación que siento yo que es de las más bajas, para no dejarse arrebatar mercado y seguir de alguna manera en su zona cómoda. Es la solución simplista. Por eso yo les huyo. Además de lo obvio, de todo lo que ya he dicho, porque como decía, este es un tema para mí de la más alta calidad humana, de la más alta energía y si lo quieres del más alto nivel espiritual. Y las empresas que hacen esto, que insisto, no necesariamente la característica de sus empleados, yo no lo comparto. Es mi decisión. Creería que si algún día me toca trabajar con una empresa así, especialmente en este momento que ya entiendo esto, no duraría mucho tiempo y estaría en la obligación de renunciar porque no me sentiría cómodo. Así que esta es como una reflexión que te quería hacer sobre las empresas víctimas, que hay muchas. Yo me estoy alejando de ellas. Con algunas me he podido alejar, con otras no porque no hay demasiadas opciones. Pero es algo que te quería contar. Y con esto me despido, invitándote a que nos sigas en Gerentes 360, que nos sigas en los directorios de podcast, donde abordamos estas y otras temáticas similares y especialmente temáticas relacionadas con la tecnología, con el internet y con el rol de la alta gerencia. Te agradezco por haber visto y o escuchado este episodio y nos vemos en un siguiente episodio. Que estés muy bien. Hasta luego. Este episodio de Gerentes 360 fue presentado por el taller online de e-commerce para líderes empresariales. No dejes de registrarte ingresando ya a www.gerentes360.com/taller y utiliza el código Gerentes360 para obtener un 50% de descuento en el valor del taller. En las notas de este episodio encontrarás este enlace y el cupón. Gracias por acompañarme en este episodio del videoblog y podcast Gerentes 360. Y te espero todos los lunes en un nuevo episodio estreno que se publica en horas de la mañana de América y que podrás ver y o escuchar a través de www.gerentes360.com, así como en nuestro canal de YouTube y en las diferentes plataformas de podcast, incluyendo las de Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Stitcher, Pocket Cast, Castbox, Overcast, Radio Public, TuneIn Radio, iHeartRadio y Pandora. En los directorios de podcast nos encuentras como Gerentes 360. Para información adicional, incluyendo aclaraciones acerca de nuestras críticas, análisis y comentarios, por favor consulta las notas, el video y el audio de este episodio. Igualmente, nos puedes contactar al correo hola@gerentes360.com. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto.